Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink.
Buenos días, esperanzas y esperanzados, ¿cómo están hoy? Si todavía traen un poquito de sueño, yo creo que con esta canción se logra espantar ese sobrante. O ese, ¿qué sería? ¿Sobrante o restante? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, esto es Sala de Espera, Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y les cuento que ayer por poco y me quedo sin luz en mi casa. Sí, porque yo daba por hecho que estaba ya domiciliado el cobro y que se realizaba solo un pendiente menos. Y resulta que este mes, pues no pasó. Y bueno, ahí hubo un acto de buena hondez del técnico, que le agradezco mucho, señor, no le pregunté su nombre, pero vale mil, nunca cambie, y al final se pudo salvar la situación. Así que esto me hizo reflexionar respecto a la pregunta del día de hoy. Reformulemos, ya. Si la adultez viniera con una advertencia, ¿cuál le pondrían o cuál sería la suya? Ya saben que me pueden escribir al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Cuéntenme qué advertencia le pondrían a la adultez. Y así sirve que los niños que nos escuchan, pues ya van parando ahí oreja. Hoy es 18 de febrero, ¿y qué pasó en el 2005? Este día, el Reino Unido pone una ley que prohíbe la caza del zorro, la liebre y otros mamíferos salvajes. En el 2006, en la playa de Copacabana, Brasil, el grupo The Rolling Stones celebra un concierto gratuito en el que se dan cita más de 2 millones de personas. Imagínense ese evento, qué maravilloso tuvo que haber sido. No me queda duda, y qué envidia todos los que estuvieron ahí. Y en el 2007... se celebra por primera vez, o bueno, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al nacimiento de Hans Asperger. Esas son nuestras efemérides del día de hoy. ¿Cómo ven? Y hoy es miércoles de ¿quién inventó? Pero antes de adelantarme al tema, vamos con las cinco buenas del día.
Sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal, así que sí, aquí van las cinco buenas noticias del día.
Copa Víbora Pádel, jóvenes impulsan torneo en favor del Patronato de Salud Zapopan. Con la convicción de que el deporte puede trascender la competencia y convertirse en una herramienta de impacto y cambio social, Diego Sánchez y Andrés Paredes impulsan la primera edición de la Copa Víbora Pádel, un torneo que busca reunir a jugadores y jugadoras de todas las edades y niveles para recaudar fondos que beneficien al Patronato de Salud Zapopan. La iniciativa surgió a partir de la inquietud de estos dos jóvenes por vincular el auge y el talento de las y los jugadores de pádel con una causa concreta: poder ayudar a personas de bajos recursos a acceder a cirugías de catarata a través del sistema público de salud de este municipio. Qué padre, ¿no? Cuando las personas son capaces de llevar sus gustos y sus aficiones a una acción benéfica para su comunidad. Enhorabuena por Diego y Andrés y esperemos que esta copa sea un éxito. Dos, nuestra presidenta, ya me iba a echar mi chiste, pero me lo voy a omitir. La doctora Sheinbaum recibe a integrantes del gabinete canadiense en Palacio Nacional. Hay confianza en nuestra economía, así se declaró. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en el Palacio a integrantes del gabinete del gobierno de Canadá para continuar el entendimiento con este país. A través de sus redes sociales, la mandataria dio a conocer que dialogó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath McDonald. Afirmó que hay confianza en la economía mexicana.
La patria, porque patria se escribe con A de mujer.
Exacto. Por lo menos en la parte lingüística sí hay confianza. En la económica, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Confían o desconfían? ¿Les da esperanza o desesperanza? Aquí se aplica. 3. Albercas gratis, así es el chapuzón recreativo en Guadalajara. Con la llegada del ambiente caluroso a la ciudad, y sí, ya se siente, ya cambió el clima. Antes aquí llegábamos con el chaquetón, como dice Alondra, y ahora pues de un suétercito y listo. Muchos aficionados al nado y los deportes acuáticos, o por simple esparcimiento, buscan dónde disfrutar de albercas en Guadalajara. Por ello, ha regresado el programa Chapuzón Recreativo, que se realiza en unidades deportivas con albercas equipadas. Cada fin de semana, las albercas tendrán jornadas completamente abiertas para la población siempre y cuando se cumplan ciertas normas. Los requisitos son portar traje de baño adecuado. Nada de speedos y nada de cosas chiquitas, no, aquí un trajecito completo, por favor, no queremos ser testigos de ningún sobrante ni de ninguna pobreza. Gorra de natación y sandalias, presentar una identificación oficial y, si todas las personitas son menores de edad, estar acompañados por un adulto. El cupo es de 150 personas y pueden checar en los programas de las unidades deportivas para ver si aplica o no. 4. Incrementa abasto de medicamentos oncológicos que llegan desde la Federación a Jalisco y señalan que no son suficientes. Aunque la Secretaría de Salud Jalisco entregó la lista de claves de medicamentos oncológicos al gobierno de México, desde finales del año pasado a la fecha, la Federación solo ha abastecido el 10% de todo lo que se tiene programado para este año. Así lo reconoció el secretario de Salud Héctor Raúl Pérez Gómez. Medicamento oncológico empieza a llegar todavía en porcentajes muy bajos. Tuve reunión técnica también con el equipo del maestro Eduardo Clark, que es el subsecretario con la responsabilidad del abasto de medicamento en todo el país. Esto fue el jueves y el día de hoy, o sea, ayer, vamos a tener una revisión de todo el catálogo y de todas las claves y las cantidades requeridas para el estado de Jalisco para este año, el próximo y el 2028. Así lo declaró el funcionario. Esperemos que llegue lo necesario para que ninguna vida se pierda ni se ponga en riesgo por esta falta, ¿no? Digo que qué triste, pero bueno, la buena noticia es que llegó el 10%. Peor es nada, como dicen. 5. Proponen GPS obligatorio en unidades del transporte público en Jalisco. Hasta que se les prendió el foco, de verdad. O sea, tantos años. Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Alejandra Guiadanz, presentaron una propuesta para garantizar que el 100% de las unidades del transporte público en Jalisco cuenten con sistema de geolocalización, con el objetivo de mejorar el monitoreo del servicio. Esta medida permitiría a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de las unidades y estimar el tiempo de llegada, así lo explicaron las legisladoras. Esto significa que ahora las y los usuarios sabrán exactamente dónde está su camión y en cuánto tiempo podrá llegar a la ubicación donde ellos estén. También, así las autoridades podrán vigilar de manera más efectiva y cercana que se respeten principalmente los horarios. Además, las unidades monitoreadas para que estas no modifiquen su ruta, hagan la ruta completa y que hagan todas las paradas autorizadas. Esta propuesta, y aquí les va el chisme, surge a partir de que en Twitter a un usuario le contestaron con un pantallazo de pues no vemos tu unidad. Cuando se decía que no había registro del recorrido de las unidades, ¿no? Yo creo que ese community manager le fue un poco mal. Pero bueno, ahí explotó un poco la polémica de justamente si tenían acceso a esta información, porque no se difunde para medios prácticos con la población y con los usuarios del transporte público. Y aquí las diputadas Mónica y Alejandra pues la venden como una idea novedosa y brillante, pero en otros países esto existe desde hace 10 años. O sea, estamos tan avanzados y tan en la prehistoria para otras cosas. En fin, estas fueron las 5 buenas de hoy. Eusebio dice, buenos días, yo le pondría algo como, cuidado, todo es dinero, dinero y más dinero. ¿Será que la adultez todo es dinero y dinero y dinero? Pues sí, un poco. Se convierte en esta dinámica de trabajar y pagar facturas. Pero también uno y una se puede dar sus gustos de vez en cuando. Y el gusto no tiene que ser grande, ¿eh? Porque hasta una nieve nos puede causar placer y satisfacción. Ustedes cuéntenme, si la adultez viniera con una advertencia, ¿cuál le pondrían o cuál sería la suya? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp, 3320-536975 o por Instagram, @latextoservidora. Por acá dice, dice Michael, rumbo a dejar a mis hijos a la escuela, excelente ombligo de semana. Pero no nos puso la advertencia, a ver si regresando del corte aparece. Y si no, pues aprovecho para mandarle saludos a Michael y también a mi papá, que desde las 6 de la mañana estaba ahí preguntándome que a qué horas iba a ponerme a trabajar. Aclaración, no es que una no quiera trabajar. De hecho, aquí estábamos Alondra y yo desde las 5:30. Ah, tampoco. Como desde las 5:50. Esperando que esto arranque, pero bueno, tenemos que escuchar el himno y la Profeco. ¿Qué se le hace? Esa podría ser una advertencia adulta. También. Bueno, cuéntenme, vamos a un corte, pero no le cambien. Les recuerdo que hoy es miércoles de ¿Quién inventó? Y está bueno. Trae potencial este programa. Regresamos a Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es sala de espera. Regresamos. Esto es sala de espera. Continuamos.
Luis Eduardo Cisneros dice que su advertencia sería: respeta tu cuerpo porque después todo te dolerá. Y sí, como dice mi abuelita, a partir de los 50 todo se va en dientes y lentes. Uno ya empieza a desconchinflarse. Y no hasta los 50, desde antes. Que la gastritis, la fascitis plantar, en fin. Pero bueno, hay que cuidarnos. Isabel Díaz dice: hola, les diría que piensen en cómo buscar una pensión que les dé seguridad económica, por lo tanto, tener una jubilación digna. Saludos. Muy importante ese tema de la jubilación, que a veces en la juventud no se considera, pero también un tema complicado, Isa, y más en estos tiempos. Mi estrategia de jubilación es la muerte temprana o prematura, a los 50 ya.
¿Qué?
Despedirme de este mundo y adiós. Bueno, no, 55, 60. Vemos cómo se desarrolla esta historia. Cuéntenme, si la adultez viniera con una advertencia, ¿cuál le pondrían? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y hoy, en miércoles de ¿Quién inventó?, hablaremos sobre algo muy interesante. Sobre el papel. Pero no cualquier papel. Espérenme. Sin duda, el papel cambió a la humanidad. Porque como toda tecnología, y aunque ustedes digan, ay, ¿eso qué tiene de tecnológico? Pues sí, sí fue un avance muy interesante, muy importante, porque sirvió para amplificar o ampliar lo mejor y también lo peor del ser humano. Tal vez dirán, bueno, ¿por qué? Porque los libros y la impresión permitió justamente mayor circulación de ideas, pero también se convirtió en un instrumento de control, ¿no? El papel sirvió para colonizar por medio de mapas, tratados, censos y burocratizar la vida e imponer las leyes escritas, así también como desplazar un poco la cultura oral. Pero hay una presentación del papel que todos los días usamos y no consideramos cómo era antes de que existiera. ¿Con qué se sustituía? He ahí la pregunta. Estoy hablando del papel de baño. Que a ver, métodos para limpiarse pues no faltaban. Pero ¿qué se usaba cuando aún no existía el papel del baño? ¿Cuáles eran esos métodos? De eso va el ¿Quién inventó?, el día de hoy. Y ahorita les voy a contar la historia. Porque sí, pues el papel en la actualidad no puede faltar en casa. ¿Quién se acuerda de ese precioso momento de la humanidad en la pandemia cuando todas y todos salieron como locos a comprar papel? Qué imágenes tan surreales, ¿no? De los carritos abarrotados de papel del baño en los supermercados, de que como por tal vez latas de atún, otro tipo de conservas, no sé, frijol, arroz, bueno, te la paso, pero papel del baño. En fin, aunque parezca muy común y muy habitual, no siempre ha existido. Y si nos remontamos a las antiguas civilizaciones, ellos utilizaban piedras, hojas de algunas plantas y hasta esponjas con agua para...
¿Qué?
asearse después de hacer sus necesidades. De hecho, en México se tiene registro de que las culturas indígenas se aseaban con mazorcas sin granos. ¿Ustedes pueden imaginarlo? O sea, ahorita ya somos bien, bien piquis ahí de que, ay, este papel está duro, ay, este no sé qué, este no huele rico. Ahora a limpiarnos ahí con... Pues sí, no me veas así, Alondra. Piénsalo, piénsalo, dimensiónalo. Mientras nosotros usábamos hojas y nuestro estilo de vida era más higiénico, los romanos hacían una especie de estopa con la que se limpiaban, la cual era compartida por todos en el baño común. O sea, muy higiénico, no creo que eso haya sido, ¿no? De que, oye, préstame la estopa, por favor. Ahorita cuando gritas, ¿no? ¿Me pasas papel? Oiga, ¿nadie me puede pasar la estopa? Esa risa está muy fingida, ¿eh? Bueno, esa estopa se llamaba tersorium y fue, obviamente, un enorme transmisor de enfermedades. Sí, no, nomás de pensarlo me da un poco de ick. ¿Quién inventó el papel del baño? Fue Joseph Galletti, quien en 1857 inventa un material que sustituye el periódico y las páginas de revista, porque para esos años las páginas, además de leerse, también pues tenían este uso sanitario. No es de a gratis que, como dicen, o una ocurrencia esta imagen de que las personas se metían al baño con papel o con revistas, pues no, no. Dos por uno, eso es optimizar recursos, sí. Sí. Cuando su producción... Ah, no. Entonces, ahí les va. Esta idea se realizó tras varios experimentos que dieron como resultado un suave trozo de papel hecho de fibras vegetales mediante un proceso de disolución con agua, diferentes químicos y colorantes que le dan ese tono blanco que ahora todos conocemos. Cuando la producción creció y se comercializó, no fue del todo bien recibido. La gente no dijo, ay, mira, qué bonito, ya no vamos a usar revistas y periódico, ya tenemos otra alternativa. ¿Por qué? Porque para la época generaba gran prejuicio social el producto y se consideraba inmoral y además dañino para la salud. ¿Ah? ¿Así? ¿Cómo vamos a comprar papel del baño? ¡Qué pena! ¡Qué loco, ¿no? Yo preferiría comprar papel que estarme limpiando con revistas y con periódicos, pero bueno, cada uso y cada época tiene sus costumbres. Ahora... Pues sí, nos quedamos sin papel, sí se siente ahí ese bajoncillo en la panza de chin, ¿qué voy a hacer? Y así, dando respuesta a cuando se creó, entendemos que fue gracias a Geoff Galletti en 1854, digo 57, pero el primer papel que se registró fue en Nueva York en 1882 y ese... Ya registrado, tiene la presentación que hoy conocemos, que es ese tubo acartonado y el papel en forma de rollo. Esto se adaptó ya después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ven? O sea, tiene pocos años el papel del baño en circulación. Y antes era un lujo. Ahorita regresando del corte, digo, de la canción, les cuento una anécdota.
Perfecto, y parezco tan feliz.
México, la llegada del papel higiénico tiene acontecimiento hasta el porfiriato, en el siglo XIX, que se vendía como un producto medicinal y el costo no era accesible para la población. De hecho, durante muchos años fue un lujo el papel del baño. Tengo un amigo que me contó que él de chiquito trabajaba en una pensión en el centro de nuestra ciudad. Y él tenía 8 años, era un niño, o menos, 5 por ahí. Y su trabajo era darle un pedazo de papel de baño a los huéspedes cuando entraban. O sea, cortaba ahí el trocito y se los entregaba y eso era lo que les tocaba y no había más. ¿Por qué? Porque los dueños de los negocios no se podían permitir ese gasto o ese lujo de dejar un rollo por habitación, porque aparte, pues se lo llevaban. Sí, era un bien de alto valor el papel de baño. Y ahora hasta en el estadio los avientan. Bueno, ¿todavía? El otro día que fui aventaron rollitos, pero de calculadora. Y la verdad es que la imagen se ve bonita de cómo se va ahí desenrollando el papel. Fue a partir de los años 50 cuando las personas ya comenzaban a preferir papel en lugar del periódico o de las revistas. Y hasta los años 80, con Miguel de la Madrid, fue cuando se impuso una ley donde todos los baños públicos, hoteles y restaurantes debían tener papel higiénico. Ahí sí ya no había que no me alcanza o que es muy caro, no. Ya en todos los lugares y en todos los establecimientos públicos tenía que haber papel higiénico. Pero hasta los 80s, o sea, hace... Ay, yo siempre quiero sacar cuentas aquí y nunca me salen. Hace 46 años. Ahí está, sí, 46. O sea, ni siquiera 50. Wow. Qué loco, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, estamos tan habituados y habituadas a las cosas que ni siquiera nos cuestionamos cuando dejaron de ser un lujo y se convirtieron en algo de circulación cotidiana, por así decirlo. Por acá dice José Luis, hola Aurora, buen día. Mi consejo sería brinca, salta y corre todo lo que puedas de niño porque te queda poco tiempo. Poco tiempo de la infancia, supongo, ¿no? Por ahí decían, y yo me acuerdo que es una de las frases como más repetidas en mi infancia, que la niñez es la etapa más feliz. Yo sí, o sea, sí creo que la niñez es una etapa muy bonita, pero tampoco creo que sea la más feliz de la vida. Cada etapa para mí trae lo suyo y pues hay diferentes retos. Lucy dice, la leyenda sería, la vida es un juego y venimos a disfrutar. Exactamente, Lucy, venimos a disfrutar y a pasarla bien y a mover el esqueleto, a bailar y reírnos de lo que nos acontece, ¿no? Al final, pues no todo es tan grave. Tiene sus asegúnes. Si la adultez viniera con advertencia, ¿cuál sería la suya? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte y regresamos a Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hercianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Corazón, me había casi licenciado, en la belleza que esconde el dolor. A lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperar.
Moy nos escribe desde Lagos de Moreno y dice que su advertencia sería: ahora sí vas a saber lo que es bueno. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo si alguien dijera ahora sí vas a saber lo que es bueno! Pero bueno, ¿por qué? Porque irnos a lo negativo. También se pueden descubrir muchas cosas en la adultez. Cuéntenme cuál sería su advertencia hacia esta etapa al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, arroba la texto servidora. Y regresamos al tema del día de hoy, que es el papel del baño. Y podemos encontrarlo ahora en precios bajos, distintas presentaciones, triple hoja, doble hoja, que huela a rosas, Sí, sí, hay. Ya hay variedad. Pero ahora también enfrentamos otro reto, que es el reto ambiental. La producción de papel higiénico afecta mucho al medio ambiente y por este motivo se ha optado por otras alternativas como el uso de bambú en lugar de árboles. Este papel hecho con bambú aún no tiene gran presencia en el mercado mexicano, pero es probable que en unos años esté mejor posicionado. Una persona, y escuchen esto, usa en promedio de 15 a 25 kilos de papel al año. En países industrializados se gastan entre 80 y 120 rollos por persona cada año. De hecho, Estados Unidos es el mayor consumidor, qué raro, con 140 rollos por persona. Y a nivel mundial, el papel higiénico representa el 10% del consumo total de papel doméstico. En la pandemia, y aquí también hay un dato interesante, las ventas de papel higiénico aumentaron un 700%.
¿Qué?
Sí. Y tal vez nosotros y nosotras estamos acostumbradas a usar el papel higiénico, pero hay países que todavía no y que por sus costumbres pues no lo van a hacer, como India y el sudeste asiático, donde prefieren el uso de agua porque también es considerado más higiénico. En Japón se utiliza una tecnología avanzada con inodoros inteligentes que lavan y secan, reduciendo drásticamente el uso del papel. O sea, terminas tus necesidades y aquí pues ya uno se para y se va ahí la producción. Pues allá, antes de que se vaya la producción, te dan tu mantenimiento como si fuera car wash y ámonos. En Medio Oriente también se prefiere el agua debido a las tradiciones islámicas de limpieza. Y en Europa y Sudamérica el uso de bidets es común también en países como Italia, España, Grecia y Argentina.
Sala de espera.
De hecho, también, y aquí este tema creo que aplica no solamente en Turquía o en Egipto, sino también en Guadalajara y en ciertas casas que las tuberías son muy chiquitas, pues no se debe tirar el papel al inodoro. ¿Por qué? Porque lo obstruye y bueno, ahí se puede generar un problema mayor. ¿Cómo ven todo esto respecto al papel de baño? Por acá Michael ya nos mandó su consejo. Dice: mi advertencia sería: la adultez es pura obligación de trabajar. Sí, ahí puede aplicar esa, ¿no? Un día revelarnos un poco y decir: hoy no quiero trabajar. Ah, qué buena canción. Esa canción era un himno en mi etapa de preparatoriana. La verdad, los auténticos, qué divertidos son. Tenemos otro consejo. Andrea dice que la adultez es cara. ¿Será? No, pero no me quites mi canción, Alondra. Déjame despedirme con ella. Ya me hizo ojos. Ahí va de nuevo. Andrea dice que la adultez es cara. Sí, sí es cara, Andrea. Pero tiene sus... Bueno, no te creas. Te iba a decir, tiene sus beneficios, pero... No, sí, sí tiene beneficios. Luego, ahí como... El otro día me salió un meme que decía lujos que de niño eran castigo, ¿no? Que te regalaran ropa en Navidad o en tu cumpleaños. Y ahora ya de adulto se agradece. Aunque sea que te regalen calcetines. Porque sí, te vuelves más práctico. Otro castigo en la infancia era dormirse temprano, ¿no? Que te mandaran a dormir temprano. Y ahorita esas 8 horas de sueño también se han convertido en un lujo. ¿Qué otra cosa en la infancia hubiera sido malo? Y, o no malo, pues, pero... como ahí, más hacia lo no placentero y que comer bien. Eso yo creo que es una de las cosas que digo, no lo valoré. Cuando mi mamá me hacía mi comidita y me la servía y se preocupaba porque me alimentara bien, ahora pues es un ejercicio de conciencia y de responsabilidad personal, ¿no? El pues servirse un plato ahí equilibrado con todo lo necesario para que se aproveche y lo aproveche el cuerpo. Y además, tiempo, quita tiempo. Es que hay muchas cosas adultas que yo creo que eso es lo que a mí, y justamente regresando a mi tema de lo de la luz de ayer, lo que más me conflictúa, el tiempo que se te va en lo que se tiene que hacer, ¿no? Como ir al súper, pagar la luz, cocinar, lavar la ropa, todos esos deberes que a lo mejor en la infancia pues otras personas hacen por nosotros o por nosotras. Como dicen, éramos felices y no lo sabíamos, pero podemos seguirlo siendo. Eso creo yo. Esperanzas y esperanzados, muchísimas gracias por sintonizar este programa, por escucharme en sus mañanas o esta mañana. No sé qué tan frecuente lo hagan, pero de verdad, muchas, muchas gracias. Mañana es jueves de Historia Insólita. Y se los juro que está muy buena. Para que le prendan a su radio, sintonicen el 104.3 a eso de las 6 y algo de la madrugadilla. Y aquí nos escuchamos a Alondra Fernández de Alfaro en los controles, que pronto va a pasar a saludarlos. Estamos viendo cuándo. ¡Ay! Por cierto, antes de despedirme y antes de que me vea con cara de ya, les recuerdo de nuestro reto de lectura de los hermanos Karamazov. ¿Quién se va a unir? Escríbanme para ver ahí cómo va a ser la dinámica. De hecho, bueno, no, mañana se las comparto, pero vamos a hacer algo aquí comunitario y donde todos y todas podamos participar. Se los prometo. Compren su edición, que no está fácil encontrarla, pero tal vez en internet tengan suerte. Bueno, yo soy Aurora González de Mendoza, estoy en redes como @latextoservidora. Nos escuchamos mañana y no le cambien, continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Oh yeah, where'd you go? Doing a happy dance. Oh, my God, doing a happy dance. Doing a happy dance. Yeah. Oh, love, where'd you go? What'd you do? How the hell you made me fall in love with you? And then you leave. Now you're gone. All I got is this damn song. So I can't feel, but I can't touch. You said my love was a bit too much. Broke my heart, can't find no crush. So why don't you come on back home? Hey, I'm a fucking workaholic with a passion in my heart. Treating rapping as an art, which you have to be a part of. I just copped a new car to hear it start up. Try to do the right thing and please karma. All I want to know is where the fuck did you have to go? I've been waiting on you, baby.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que...
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.